Au pair and I'm dying, Jane.
Au pair and I'm dying, too.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio presenta. Preaudiencia multitemática regional del oriente del Estado de México. Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Organiza la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en defensa de la tierra, el agua y su cultura. 19 y 20 de octubre de 2013. Auditorio de Nexquipayac, municipio de Atenco, Estado de México. Preaudiencia multitemática regional del oriente del Estado de México.
Patria no se vende. Zapata vive. Zapata vive. Zapata vive.
Gracias, compañeros.
Bueno, compañeros, continuamos con la conferencia La civilización del Anáhuac, unidad en la diversidad, a cargo del maestro en ciencias Guillermo Marín Ruiz, egresado de la UNAM, con estudios en Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid, España, y diplomado en Desarrollo Cultural en el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural, UNESCO Venezuela. Le damos la bienvenida.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un privilegio para mi esposa y para mí venir desde Oaxaca para estar en esta reunión. No soy maestro en ciencias más que ocultas. Bien, como personas, como familia y como pueblo, todos somos lo que recordamos. De modo que si una persona, una familia o un pueblo no tiene memoria histórica, está desamparado. Es frágil, vulnerable a todas las explotaciones, depredaciones, al vasallaje, al colonialismo. Los hoy mal llamados mexicanos, porque no somos todos mexicas, hay 68 pueblos originarios del Anáhuac, hemos sido educados desde hace 500 años como extranjeros incultos en nuestra propia tierra. Sabemos de qué color era el caballo blanco de Napoleón y para qué servía el Coliseo Romano, pero cuando vamos a Teotihuacán nos quedamos como extranjeros incultos en nuestra propia tierra. No conocemos nuestro pasado, lo sentimos, vibra en nuestro corazón, pero no tenemos la conciencia de en qué consiste ese pasado. El colonizador desde 1521 ha sabido y sigue sabiendo que la ignorancia es el arma más letal con la que puede tratar al colonizador. La riqueza de unos cuantos es la ignorancia de todos. Y en un mundo donde hay tantas cosas por saber, todos somos ignorantes. De modo que entonces, ¿qué sería un ignorante? Aquel que no sabe lo esencial. Y lo esencial es saber quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Cuando una persona, una familia, un pueblo no tiene raíz, no tiene futuro. Nosotros, los hijos de los hijos de los viejos abuelos, somos una de las 6 civilizaciones más antiguas con origen autónomo en el planeta. Solamente hay 6 civilizaciones con origen autónomo, es decir, que no recibieron préstamos culturales de otra civilización: Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina o Tihuantinsuyu y el Sem Anáhuac, de Nicaragua hasta el norte de los Estados Unidos. No existe entonces un pueblo más antiguo que estos seis, de modo que nos han colonizado desde 1521 y nos han enseñado a decir como pericos el viejo continente. Lamento decirles que no es ni viejo ni es continente, porque un continente es una inmensa masa de tierra rodeada de agua, y Europa es una península del continente euroasiático africano, y nosotros somos mucho más antiguos culturalmente que Europa, y somos una cultura, una civilización de origen autónomo, mientras que la cultura europea es una cultura pirata que a lo largo de muchos siglos ha ido tomando de todo el mundo. Donde vivimos, los viejos abuelos le llamaron en lengua franca el náhuatl Sem Anáhuac, que literalmente quiere decir los que están enteramente juntos viviendo entre las grandes aguas. El Sem Anáhuac es nuestra casa, el valle del Anáhuac es en el que estamos, y con propiedad todos somos anahuacas, anahuacas mexicas, anahuacas zapotecos, anahuacas mayas, pero no todos somos mexicas. El Sem Anáhuac produjo, como todas las grandes civilizaciones, un pensamiento filosófico, una estructura de pensamiento que concibiera la razón de la vida, el significado, los acuerdos sociales por los cuales los pueblos viven, la razón de vivir. Somos tan antiguos como China y como India, y hoy reconocemos el pensamiento filosófico de China y de India, pero no conocemos el nuestro. Y si no conocemos la Toltecayotl, no tenemos raíz. Y si no conocemos la Toltecayotl, no tenemos esa savia milenaria que nos hace llegar la sabiduría de nuestros viejos abuelos. Lo que hoy es México, mal llamado México, así le pusieron los criollos en 1810, es el Anáhuac. Y recuerden que Morelos, hace 200 años, porque no fue el criollo Hidalgo que solamente hizo un movimiento social para beneficio de una clase de los criollos, fue Morelos, mestizo y casi mulato, el que hace 200 años declara la independencia en estas tierras. ¿Y dónde las va a declarar? En el Congreso de Chilpancingo, en el primer Congreso del Anáhuac de Chilpancingo. Entonces vean que hay una memoria histórica que esto es el Anáhuac, donde va a dar los sentimientos de la nación. Pues bien, nuestra patria, más bien, discúlpenme, la colonización no me deja, nuestra matria, porque la patria se creó en 1821 por los criollos para los criollos, y la patria ha sido díscola con su pueblo, con su gente, porque ese 1% que tiene la riqueza de este país son los criollos, y esos crearon en 1821 su patria para ellos, donde nos han excluido. Pero recuerden que tenemos una matria, nuestra madre cultura, pues nuestra matria tiene 8000 años de desarrollo humano en el planeta. Los expertos dividen estos 7500 años en tres grandes periodos. Desde que éramos bárbaros nómadas cazadores recolectores hasta que inventamos la agricultura, y con eso comienza el desarrollo humano, la civilización. Esto se dio en el año 6000 antes de Cristo y va a terminar este primer periodo en el año 200 antes de Cristo. Son 5800 años de formación, de ser bárbaros nómadas cazadores recolectores a tener ya un concepto fundamental de dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La cultura representativa de ese periodo es la llamada olmeca. Los viejos abuelos olmecas entre Veracruz y Tabasco comenzaron el desarrollo humano en el Anáhuac, en el Sem Anáhuac. Y de este primer proceso podemos mencionar uno de los aportes más importantes, que es la pirámide de desarrollo humano tolteca, que consiste primero en un sistema de alimentación que permitiera tener la energía para desarrollar sus proyectos sociales, culturales, espirituales, En segundo lugar, un sistema de salud que permitiera tener la energía y el vigor, la salud para poderlos llevar a cabo. En tercero, un sistema de educación que permitiera educar a las generaciones en los proyectos a largo plazo de nuestra tierra. Vengo de Oaxaca, allá está Dani Betche, la montaña del jaguar, conocida por los criollos como Monte Albán. Para que tengan una idea, nuestros viejos abuelos lo empezaron a construir en el año 500 antes de Cristo y la abandonaron en el 850, un proyecto constructivo de 1350 años. Y estamos a los pies de Teotihuacán, el lugar donde los hombres entendían la divinidad. Y ese proyecto duró 850 años. Y para ello se necesitó un sistema de educación que pudiera hacer que las generaciones futuras tomaran el proyecto de las anteriores. Entonces, repito, el sistema, la pirámide de desarrollo humano contempla un sistema alimentario, un sistema de salud, un sistema educativo y un sistema de organización y régimen jurídico que permitiera encauzar el proyecto humano. Y en el vértice superior de esta pirámide está el desarrollo espiritual conocido como Toltecayotl. El segundo periodo de nuestra historia, el más brillante, el más importante, el que debemos de conocer nosotros, no solamente sentirlo, intuirlo, sino conocerlo, como dice mi esposa, con peras y manzanas, es el periodo clásico, el periodo del esplendor, que va del año 200 antes de Cristo al 850. Más de 1000 años de esplendor. Pocas culturas en el mundo han llegado a tener 1000 años de esplendor. En esos 1000 años de esplendor no hubo guerras, no hubo sacrificios humanos. Fue el momento en que nosotros expandimos nuestro corazón a las alturas. Para que tengan una idea de este proyecto, todas las 6 civilizaciones con origen autónomo, sin ponerse de acuerdo, hicieron pirámides. Todas, los chinos, los indios, todos. En segundo lugar está Egipto, que hizo 110 pirámides hasta ahora descubiertas. Solamente en México, que no es el Anáhuac, porque recuerden que el Anáhuac es de Nicaragua, Nican, Ahuac, hasta aquí el Anáhuac, hasta el norte de los Estados Unidos. Solamente en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene abierta al público 190 zonas arqueológicas. Y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide. De modo que somos la civilización milenaria que produjo más pirámides en la historia de la humanidad. Y las pirámides no fueron centros militares, ni fueron centros ceremoniales, ni fueron centros de burguesía o de élites. Esto que hoy llamamos zonas arqueológicas fueron centros de investigación y de conocimiento. Por eso me atrevo a decir, no tengo el tiempo para demostrárselos, pero traemos material y tenemos una página para los que quieran consultar, que de las 6 civilizaciones con origen autónomo del planeta, el Anáhuac es la que ha logrado el más alto grado de desarrollo humano en la historia del planeta. Eso no lo conocemos, eso no lo sabemos. Y el colonizador desde 1521 no quiere que lo sepamos. Es interesante que Vicente Fox quita de primaria la historia antigua de México y Calderón de secundaria. ¿Por qué tanto interés de la élite? Porque no conozcamos nuestro pasado como pueblo. Que seamos hijos del canal de las barras y las estrellas y no hijos de los viejos abuelos. El periodo clásico tiene como referente Teotihuacán, el lugar donde los seres humanos aprendían, entendían la divinidad. Sin embargo, en el año 850, diría la PGR, se dio una acción concertada y desde Nicaragua hasta el norte de los Estados Unidos, en una sola generación, nuestros antepasados abandonaron estos espléndidos sitios y algunos los destruyeron piedra sobre piedra. Y dejaron dicho que regresarían en el año 1 Caña con el símbolo de Quetzalcóatl. Y comenzó entonces el tercer periodo, el periodo postclásico o periodo decadente, que va del año 850, cuando se fueron nuestros venerables maestros, hasta 1521, cuando llegaron nuestros parientes, los gachupines, ¿no? Todos presumimos al abuelito español. Bien, este periodo postclásico, aunque tiene varios siglos, tiene el referente del pueblo mexica, que no azteca. El pueblo mexica, para que tengan ustedes una idea, llegó al Valle del Anáhuac, a Chapultepec, llegó en el año 1273, chichimeca, no hablaba náhuatl, no tejía algodón, no sembraba maíz. Y hasta 1325 fundan la Tenochtitlan, pero no la gran Tenochtitlan, fundan una pequeña aldea. ¿Cuándo es cuando surge el imperio mexica? Hasta 1440, cuando Moctezuma el Huicamina, junto con Netzahualcóyotl y especialmente Tlacaelel, forman la Triple Alianza. 1440, hagan una resta a 1521, 81 años de un efímero poder, ilimitado poder mexica. Es una falsedad que los aztecas sean el pueblo más importante del Anáhuac. Por el contrario, son la cultura más degradada y decadente de nuestro pasado. Y si el Estado la defiende, si el Estado criollo la defiende, sospechen. Si ustedes van al Museo Nacional de Antropología e Historia, la sala más importante es la sala mexica. ¿Por qué? Si el esplendor se dio del 800, del 200 al 850 y fue Teotihuacán. Porque la razón del Estado criollo es poner a los mexicas como los griegos y los romanos de Europa, donde 850 pelafustanes en 1521 los vencieron. Y entonces, si los aztecas eran grandes, más grandes aún eran esos valerosos extranjeros que vinieron a conquistarnos. Es un discurso colonizador del Estado criollo desde 1821 que no lo hemos tragado completito. Hace 50 años un maestro en una escuela primaria de la SEP, en un libro de la SEP, en una escuela construida por el CAPSE, me enseñó a mí que cuando los extranjeros invasores fueron vencidos por nosotros en una espléndida batalla en que les matamos a la mitad de los expedicionarios, me enseñaron a repetir como perico, batalla de la noche triste. ¿Cómo es posible que en un país el libro de texto oficial le enseña a sus hijos que cuando derrotaron a los extranjeros invasores, esa es una batalla de la noche triste? Por ahí pueden entonces pensar qué tan colonizada está la historia y qué tan colonizados estamos nosotros. Este periodo terminó en 1521 con la presencia, la llegada de los invasores europeos. Para entender lo que sucedió con los mexicas es que nosotros teníamos una concepción de la divinidad que era teóricamente Quetzalcóatl. No tengo tiempo para explicarlo, pero nosotros no teníamos dioses. Nosotros no éramos politeístas. Pero los europeos nos han encajado esos discursos. Nosotros teníamos una divinidad invisible, impalpable, innombrable y muchas advocaciones de esa misma divinidad, que con muy mala leche los sacerdotes y los conquistadores dijeron que eran dioses, pero no teníamos dioses. Quetzalcóatl es el símbolo, el quetzal es el ave que vuela, más bella que vuela al cielo, y el coatl, la serpiente, es el animal más inteligente que repta sobre la tierra. De modo que Quetzalcóatl no es un dios. Quetzalcóatl es el equilibrio entre el espíritu y la materia. El Quetzalcóatl no es un dios. Pero los mexicas impusieron a Huitzilopochtli, que es la voluntad de poder personal y material, y transgredieron la Toltecayotl. Y transgredieron el pensamiento de Quetzalcóatl. Por eso cuando llega Hernán Cortés y Malinche, ese personaje que sigue vivo hasta nuestros días, le informó a los expedicionarios europeos cuál era el problema, Hernán Cortés dijo: yo soy el capitán de Quetzalcóatl, y así se hizo la conquista. Quiero así, por cuestión de tiempo, solamente mencionarles los 6 elementos más importantes que le dan rostro propio y corazón verdadero a quienes somos en verdad, los anahuacas. 6 elementos culturales que si ustedes los estudian en sus comunidades, en sus familias y en su persona, van a ver que están vivos. Y si ustedes dimensionan estos 6 elementos culturales en una sociedad, entenderán por qué llegamos, por qué logramos el más alto grado de desarrollo humano en la historia del planeta. Porque siempre las élites, desde la época de las cavernas hasta nuestros días, han vivido muy bien. Pero somos la única civilización que a los maceguales, a los hijos de la Conasupo, les dio el mejor nivel de vida. Hay estudios muy serios de 1519 de cuál era el nivel y calidad de vida de un Tenochca contra el nivel de vida de un súbdito español de Madrid en 1519. Y no hay comparación, ni por alimentación, ni por salud, ni por educación. Nuestra calidad de vida era muy superior. Y eso es lo que no quieren que recuerde el conquistador. Les voy a hablar de 6 elementos, los voy a nombrar. Habría que hacer casi una plática de cada uno de ellos. El primer elemento cultural es que fuimos una civilización que desarrolló la ciencia biófila. Bios vida, la ciencia que desarrolla la vida, que impulsa la vida. Fíjense, de las 6 civilizaciones con origen autónomo, cada una domesticó una planta para impulsar su desarrollo humano. Los chinos, el arroz, los egipcios, el trigo, ahí estaba. Nada más lo aprendieron a cultivar intensivamente. Nosotros, hace 8000 años, inventamos el maíz. El maíz no es una planta natural. El maíz es producto de la inteligencia y del amor de nuestros viejos abuelos que durante siglos cambiaron el teocintle en maíz. Esto es algo sorprendente porque hoy le llamamos ingeniería biogenética. Imagínense, hace 8000 años nosotros hacíamos ingeniería biogenética. Los nopales que tanto nos gustan también es ingeniería biogenética. El nopal natural en todo el mundo no se puede comer. El nuestro sí, porque es una transformación. Y así les podría hablar de 42 productos que le hemos dado al mundo, como el chocolate, como la vainilla, como el chicle, etc. Somos una civilización de gente pensante, que no está nada más utilizando su energía y su conocimiento para la guerra y el comercio, como las otras civilizaciones. Nosotros somos un pueblo biófilo. Otro elemento, por ejemplo, es la cuenta perfecta del tiempo. Nosotros teníamos varios calendarios y conocíamos perfectamente la mecánica celeste como ningún pueblo en el mundo lo llegó a conocer. Como dicen en mi tierra, para medirle el agua a los camotes, en 1492 los europeos pensaban que la tierra era plana y que si iban en sus naves se caían en un precipicio. En 1492 nuestros viejos abuelos sabían que la tierra era redonda, que estaba en un sistema solar y que ese sistema solar estaba en una galaxia y que la Tierra giraba en torno a al centro de la galaxia en 25.650 años, que se acaban de cumplir el 21 de diciembre pasado. Ya nada más desde esa perspectiva ustedes pueden entender qué visión tenía Europa y qué visión teníamos nosotros. Y ese conocimiento no venía de 1492, venía muchos siglos atrás. Otro elemento que podría decirles, aparte de la invención del maíz, es la milpa. La milpa es uno de los maravillosos inventos de la humanidad. Hemos perdido la dimensión de la riqueza cultural y humana de la milpa. ¿Por qué? Porque en un espacio muy pequeño, un solo individuo, en 20 por 40 metros, trabajando 4 meses al año intensivamente, sembrando chile, calabaza, frijol y maíz, tenía el alimento fundamental, el sustento de su familia durante un año. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que hoy con 4 meses de trabajo tuviéramos para los frijolitos de todo el año. Porque ¿quién creen que construyó Teotihuacán? ¿Los japoneses, los chinos, los alemanes? No, lo construimos nosotros. ¿Y de dónde lo construimos? Pues con todo esto que les estoy diciendo. Nuestra inteligencia no estaba para hacer armas o abrir mercados, estaba para el desarrollo espiritual. Por cuestión de tiempo no puedo seguir, aquí cité algunas, pero me sigo. El segundo elemento cultural de nuestra civilización, lo que nos han legado nuestros viejos abuelos, somos la primera civilización que tuvo el primer sistema de educación obligatorio, público y gratuito de la humanidad. Probablemente desde el año 1500 antes de Cristo, pero seguramente sabemos fue destruido en 1521 por los explotadores extranjeros. Lo primero que hicieron los extranjeros fue destruir nuestras escuelas, quemar nuestros libros y matar a nuestros maestros, porque sabían que un pueblo sin educación está vencido. Y no volvimos a tener otro sistema de educación obligatorio, público y gratuito hasta 1921, cuando se creó la Secretaría de Instrucción Pública con José Vasconcelos. Nuestra condena ha sido la ignorancia. Y por eso ahora la televisión comercial mexicana es la encargada de educar a nuestros hijos. Teníamos tres escuelas fundamentales, el Telpoxcali, el Cuicacali y el Calmecac. Los niños entraban obligatoriamente desde los 7 años al Telpoxcali, si eran muchachas al Ilpoxcali, en una especie de un internado muy riguroso, donde se les enseñaba a florecer su corazón, se les enseñaba a ser seres humanos. No solamente era la teoría. Un dato muy interesante es que este sistema educativo no estaba subvencionado por el Estado. La pedagogía tolteca decía que las escuelas tenían que ser autosuficientes, y si una escuela no era autosuficiente, no estaba preparando a los muchachos para ser autosuficientes al salir de la escuela. De modo que los muchachos hacían sus edificios, sembraban su tierra, hacían su comida, hacían su ropa. Cuando salían del Poxcali y el Ilpoxcali, a los 18, 17 años, era para casarse. En el intermedio había una escuela llamada Cuicacali, la Casa del Canto, donde aprendían lo que hoy conocemos como educación artística para humanizarse. Algunos muchachos y algunas muchachas no querían salir a casarse y querían seguir estudiando. Y entonces ellos iban a una escuela que para nosotros hoy sería como la universidad. Se llama Calmecac, la Casa de la Medida. Y en el Calmecac ellos se preparaban para ser maestros, sacerdotes, administradores y dirigentes. El Calmeca era más bien como un monasterio y era enseñanza superior. Todavía había jóvenes que querían seguir estudiando, que no querían estar en el mundo del Tlactipac, y entonces ellos eran los que iban a Teotihuacán, a Monte Albán, a Palenque, a Xochicalco, al Tajín, a todos estos lugares, a estudiar conocimientos que hoy la sociedad moderna no conoce o que empieza a vislumbrar, como la física cuántica y la conciencia de la existencia, sobre todo en el plano espiritual. Bien, pues este sistema de educación fue brutalmente destruido, porque ahí está la fuerza del colonizador, nuestra ignorancia. Pero fuimos la primera civilización que tuvo un sistema de educación obligatorio, público y gratuito. Para que tengan una idea, hasta 1596 en Italia, en Europa, se crea el primer sistema de educación en Europa, hasta 1596, pero en 1521 destruyeron el nuestro. Un tercer elemento cultural que define nuestro rostro y nuestro corazón es que no inventamos las armas. Todo lo que escribió Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Sahagún, y ha venido ratificándose durante siglos, y últimamente Mel Gibson en su película Apocalipto sigue con el mismo discurso, que éramos bárbaros, salvajes, caníbales, guerreros. Eso es totalmente falso. Y se los demuestro con lógica, porque no hemos usado la lógica para conocer, saber quiénes somos. Después de conocer la cuenta perfecta del tiempo, de inventar el maíz, de hacer trepanaciones, de inventar el cero matemático, somos la civilización que por primera vez usó el cero matemático. Nuestros viejos abuelos multiplicaban por miles de millones. Las mismas armas que recibimos del periodo prehistórico, el arco, la flecha, la lanza, el mazo, el escudo y la honda, durante 7500 años no inventamos una sola arma. Y con esas enfrentamos la conquista. Eso nos habla de que no somos un pueblo guerrero. Sí nos sabemos defender y damos la vida por lo nuestro, pero no somos un pueblo teutón, un pueblo sajón, no somos un pueblo guerrero. Somos un pueblo de mujeres y de hombres que trabajan floreciendo su corazón. El cuarto elemento que quiero citarles, un elemento cultural importante que define quiénes somos, es que en estos 7500 años no inventamos la moneda. Europa nos ve como una deficiencia, pero al contrario, es un gran logro humano, porque el dinero es el alma y el arma de Satanás, porque el dinero es lo que permite la explotación y la acumulación. El que tiene dinero explota al que produce y explota al que compra y acumula, y con esa acumulación tiene más poder. Y si no, que le pregunten a Walmart. Nosotros no inventamos la moneda. Durante 7500 años, nuestro sistema de vida, nuestra noción de la vida, nuestro significado de la vida, no estaba para comprar, vender. Aunque teníamos mercados cada 5 días, el tianguis era trueque. Hoy en Oaxaca todavía hay trueque, se le llama feriado, en la ciudad de Oaxaca. El no inventar el dinero permitió mayor nivel de justicia y el objetivo de la existencia humana no estaba en el dinero. Un dato interesante es que en el Anáhuac, hasta antes de la llegada de los europeos, no había puertas. En el Anáhuac no se conocían las puertas. Vayan a cualquier zona arqueológica y no van a ver puertas, ni espacios o ámbitos para poner las puertas. Las puertas, los candados, los cerrojos llegaron con los españoles. Bastaba una cortina y era impenetrable. No inventamos la moneda, aunque no faltará algún sacalepunta que me dirá, es que los aztecas usaban el cacao. Sí, pero el cacao no es moneda, es un instrumento de cambio. ¿Y cuál sería su diferencia? Que el cacao se pudre y se come y no se puede acumular. Si los españoles hubieran tardado unos 100 años más, yo creo que los aztecas los reciben con American Express. Pero no nosotros como civilización en la Toltecayo no inventamos la moneda. Quinto elemento cultural que nos identifica. No teníamos propiedad privada. No existía en el Anáhuac la propiedad privada. Todo era comunitario. Se vivía un sistema comunitario. Había un sistema de cargos de uso que hoy llamamos usos y costumbres, había una asamblea, se educaba a los niños desde el inicio a servir a la comunidad, no a servirse de la comunidad. Y este concepto del sistema de cargos llega hasta nuestros días. Tengo el orgullo de decirles que todavía en Oaxaca, de los 570 municipios, 418 actualmente siguen con usos y costumbres. Ahí no hay PRI, PAN y PRD. Ahí no hay partidos que parten y dividen y fraccionan a la comunidad. Ahí hay asamblea. Y en la asamblea no habla el que tiene más lengua, sino el que ha servido más al pueblo. Y el pueblo toma las decisiones en consenso. Cuando el subcomandante Marcos habla de mandar obedeciendo, mucha gente que es ignorante y extranjera en su propia tierra dice, maravilloso, y no sabe que eso es toltecayotl. Mandar obedeciendo es que la asamblea toma los acuerdos y la autoridad los ejecuta, eso es mandar obedeciendo. O sea que, qué interesante que el futuro se está construyendo, lo mejor de nuestro futuro se está construyendo con los elementos del pasado. Fíjense lo importante de nuestra riqueza cultural. Finalmente, el sexto elemento es el desarrollo espiritual. Era una razón de Estado en el Anáhuac. Así como hoy una razón de Estado es la economía, con nuestros viejos abuelos la razón de Estado era el desarrollo espiritual de las personas, las familias y las comunidades. Y ustedes pueden entenderlo con esta herencia que hemos recibido después de 5 siglos. Tenemos 2 fiestas que nos unen a todos los mexicanos desde Tijuana hasta Chetumal. 2 de noviembre y 12 de diciembre. El Día de Muertos y Tonantzin Guadalupe. Es la esencia de lo que somos. Nosotros somos un pueblo eminentemente espiritual, que no tanto religioso. Somos espirituales. Los españoles llegaron en 1521 con una religión que no les pertenecía y que había sufrido muchos cambios desde que murió Jesús de Nazaret en el año 33 a 1521. Nosotros teníamos una religión propia nuestra, ancestral, milenaria, que no tenía dioses. Y ahora, si ustedes me preguntan cómo es posible que nosotros hayamos olvidado nuestra religión madre, yo les diría que a base de un terrorismo de Estado, que es algo que nos ha ocultado la historia. Pero la Santa Inquisición durante 300 años, a sangre y fuego, quitó de nuestro corazón el recuerdo de Tlokenahuaque, aquel por quien se vive, aquel que está en todas partes. Y nosotros hemos hecho un sincretismo de nuestra espiritualidad. Y ahí está, como ejemplo claro, Tonantzin Guadalupe. Para terminar, les diría que el futuro de este país, de la Náhuac, es su pasado. El día que cada uno de nosotros sepa quiénes fueron nuestros viejos abuelos, que conozca la Toltecayot, que sepa para qué vivían nuestros viejos abuelos, cuáles eran sus logros, cuáles eran sus anhelos, cómo materializaron su vida de generación en generación, cuál es su legado. Que sintamos a Teotihuacán, a Monte Albán, a Palenque como zonas sagradas, como ejemplos vivos de lo que somos, ese día vamos a cambiar. El futuro de México es su pasado, el conocimiento de la Toltecayot. Porque los que nos dedicamos a estudiar la historia desde otra perspectiva, en estos últimos 500 años les podré decir que para los pueblos invadidos y ocupados, en su lucha de resistencia, no ha sido la vía armada la que ha dado algún cambio. Porque la vía armada es quítate tú para que me ponga yo. Y si no, pregúntenle a Hidalgo. Y tampoco es la vía política, porque es que todo cambie para que todo siga igual. Desde mi humilde opinión, el camino, el cambio es la educación. Pero no confundir instrucción con educación. La instrucción es un proceso de transmisión de conocimientos. La educación es una transmisión de valores. Necesitamos volver a nuestros valores ancestrales, los que nos dieron la chichi, los que mamamos, en los que nos criamos nosotros. Y no necesitamos ser arqueólogos o historiadores. Nada más hay que recorrer el camino interno para conocer el camino hacia afuera. Creo que los mal llamados mexicanos, como todos los pueblos antiguos, tenemos un banco genético de información cultural. Así como en cada célula del organismo hay información para duplicar un individuo, en cada individuo existe la información cultural de la civilización que nos generó. Somos hoy un pueblo mestizo, sí, bienvenido el mestizaje, bienvenido Gonzalo Guerrero, ese español que en 1511 llegó náufrago a las costas de Quintana Roo, desposó a una, no robó, no violó, desposó a una doncella maya llamada Tzatzil, se casó en la religión, en los usos y costumbres mayas y tuvo 3 hijos, los primeros mestizos de Anáhuac. Esas son las cosas que debemos de saber. Y cuando Hernán Cortés fue por él, mandó por él, él le dijo que no, que él ya tenía familia e hijos y que se quedaba a vivir. Y murió de un arcabuzazo luchando contra los españoles. Entonces somos un pueblo mestizo, sí, bienvenido el mestizaje. Porque los mestizajes siempre son muy fructíferos. Y si hablamos de mestizaje, vamos a hablar primeramente de España. ¿Qué es España? ¿Qué es el pueblo español? Pues un pueblo mestizo. ¿Qué son celtas, godos, berbers, romanos, árabes? ¿Qué son? Son de todo y son un maravilloso pueblo, porque las mezclas son siempre favorables. Pero el problema no es sanguíneo, el problema es cultural, ideológico. Nos han castrado nuestra memoria histórica, nuestra identidad. Por eso no sabemos nada. Por eso somos ineptos, incapaces. Somos el pueblo que inventó el juego de pelota. El primer pueblo que en el mundo que jugó a la pelota. Y nuestros ratoncitos verdes pierden 2-1 con Panamá. Ese es el problema, que no sabemos quiénes somos. Y esa es la mejor arma de los que nos explotan. Sí, hay que luchar, pero hay que luchar conociendo la matriz filosófica cultural de lo que somos. Muchas gracias a todos.
Ajusco Radio presentó Preaudiencia Multitemática Regional del Oriente del Estado de México. Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Organiza la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en defensa de la tierra, el agua y su cultura. 19 y 20 de octubre de 2013. Auditorio de Nexquipayac, municipio de Atenco, Estado de México. Preaudiencia Multitemática Regional del Oriente del Estado de México.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.